En los lobos no están solamente en Lobería, sino en otras bajadas, y en esos lugares no se hizo el cierre, con lo cual es como que se cuida a medias y está señalando esto para que, bueno, llamar la atención y que tengan una actitud diferente o una decisión, que tomen otro tipo de decisiones desde la municipalidad. Y bueno, hacía otros comentarios que por ahí en otro momento lo vamos a decir, son un poquito largos, le mandamos un saludo a Fernando, gracias por participar y estamos ahí un poquito apurados porque tenemos visitas en el estudio, así que queremos darle ya la bienvenida a nuestras visitas. Les contamos que hay una propuesta para hoy a la tarde que se llama Diamantina, Arte, Operaciones Estéticas y Comunicación en el Espacio Público. Es una conferencia, son dos conferencias, hoy y mañana, en realidad, que organiza la Universidad Nacional de Río Negro, el área de comunicación de la Universidad Nacional de Río Negro, con un especialista en esta temática que viene de México. Así que vamos a escucharnos, vamos a ir con su tonada un poquito de viaje. Les damos la bienvenida, bueno, Emiliano García Canal, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y también Ariel Barbieri, que es el director de la carrera de comunicación, que estaban haciendo esta convocatoria. Así que gracias por acercarse.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por el espacio, Natalia.
Bueno, Emiliano, estábamos hablando fuera de micrófono, que operación, te iba a decir, vamos a hablar de arte y ciudad, y vos me dijiste, vamos a hablar de operaciones estéticas, y yo te dije, operaciones estéticas, como que me hace pensar en un cirujano, y contanos un poquito, ¿por qué operaciones estéticas? ¿De dónde surge este nuevo término que se nos mezcla
Claro, con
con las
lo médico.
cirugías?
Sí, mira, cuando pensamos en estética, creo yo que estamos muy acostumbrados a pensar en esto, en la dimensión de la belleza, primero que nada, y por otro lado, operación siempre está vinculado a lo médico. En México también es muy común cuando pensamos en las operaciones estéticas, pensar, o bueno, en lo estético, pensar en el lugar en donde uno se corta el pelo, es la estética, ¿no? Entonces es el lugar en donde te van a dejar vello, te van a dar una acicalada. Pero lo estético, si lo pensamos en términos más filosóficos, es cualquier ámbito o circunstancia que interpela a los sentidos. Y en esa interpelación puede interpelar de forma, digamos, positiva o negativa. Puede ser una interpelación que pueda ayudar a visibilizar y a generar un espacio de confort, ¿no? Un poco el arte siempre ha apelado a esto, la belleza como una de sus principales condiciones de producción. Pero también hay todas otras posturas en las que lo que interesa es más bien jugar en términos de la modulación entre placer y displacer. Entonces, el displacer también es una de las condiciones que el arte, por ejemplo, en el teatro, hay muchos momentos ante una obra de teatro que nosotros podemos sentirnos agraviados ante lo que se está representando. Y ese agravio, pues, digamos, acontece en términos sensibles. Y es a partir de esas sensaciones que la obra y la dramaturgia puede desenvolverse para llegar a distintas conclusiones. Entonces, lo estético no necesariamente es lo bello, lo estético es más bien, o lo tendríamos que pensar, como esa posibilidad que tienen distintas formas de interpelar sensiblemente en términos placenteros o displacenteros.
Y el espacio público justamente es un lugar donde se tensiona esto, ¿no? Porque pienso desde los grafitis que cualquier grafiti, ¿no? Por ahí sin un criterio estético, depende de quién lo mire, hasta, bueno, el street art o el arte callejero, que son murales pintados con una belleza enorme, pero que también puede haber gente a la que diga, bueno, ¿esto por qué tengo que verlo en la calle? ¿Por qué no lo veo en un museo si no lo quiero ver, ¿no?
Justamente, o sea, lo que cuando pensamos en operaciones estéticas, pensamos junto con Ariel de estas prácticas que buscan por medio de la interpelación sensible, sea placentera o displacentera, irrumpir en lo cotidiano, irrumpir en los modos de comprensión que se tienen estabilizados, que se han vuelto hegemónicos, y en esa irrupción abrir nuevas posibilidades de comprensión. Y justo el arte en el espacio público, sobre todo el arte contemporáneo, hace mucho uso de estas estrategias, estrategias que permiten volver a pensar lo ya conocido desde otro lugar en la irrupción que hacen en términos sensibles y apelativos. Y en ese punto, lo que a mí me viene interesando bastante, y hemos dialogado mucho con Ariel, es esta posibilidad que tiene las operaciones estéticas, estos modos de actuar en el espacio cotidiano para irrumpir sobre el sentido común, pero de tal manera que esas irrupciones no necesariamente busquen una pretensión de tipo artística, sino suelen ser el modo en que los distintos grupos sociales en disputa en el campo de lo político se hacen ver y se hacen sentir para poder exigir la palabra.
Bien. Emiliano, yo te voy a consultar cómo se dio esta posibilidad, ¿no?, de que estés aquí, vos hayas llegado desde México a la Universidad Nacional de Río Negro, aquí a la ciudad de Viedma.
Bueno, todo es en gran medida gracias a Ariel. Somos amigos ya desde hace tiempo. En el 2019 nos encontramos, un poco tal vez antes, por casualidad. Ariel se comunica conmigo y me dice que si yo había escrito un texto en un libro que él había encontrado en algún momento de sus investigaciones, y retomamos una relación que teníamos de tiempo atrás, nos conocemos de chicos, y en ese punto empezamos a platicar, y cuando nos encontramos en el 19 a platicar, yo le cuento una experiencia que vengo, digamos, un evento que sucede en México que me hace mucha reflexionar sobre una circunstancia en la que estábamos hablando del 2019. Se había dado un caso de violación, los presuntos agresores policías que habían sido detenidos, se hacen las pruebas periciales, se toman los rastros de ADN y se pierden las pruebas, y eso hace que muchas compañeras feministas salgan a la calle, ¿no?, a exigir que haya un desenvolvimiento pulcro del caso, que se juzgue y se condene a los culpables. Y en una conferencia de prensa del exsecretario de Seguridad Ciudadana, estas chicas, que no le estaban creyendo nada en el desenvolvimiento, le avientan puñados de brillantina, ¿no?
Ay, qué linda.
La brillantina, que es este material rosa, ¿no?, que se difumina, termina jugando dos papeles. Por un lado es este marcaje, ¿no?, el marcaje a un cómplice de violadores.
La bronca que genera tirándole algo.
Tirándole algo.
Que no le hace daño.
Claro, que no es el tomate, que no es el zapato, claro, pero que es la brillantina que lo deja, a mi modo
perplejo
de ver, peor parado, porque lo marca de rosa.
Claro.
Y el rosa se vuelve entonces un lugar intermedio entre la construcción hegemónica de la heteronormativa de lo rosa femenino y todo lo que puede ser con la construcción de ese imaginario, y al mismo tiempo, en un contexto altamente machista, quedar marcado de rosa, uh-huh, es como feminizarse, una cosa extraña, que estas mujeres le avientan entonces el rosa en un doble juego. Un juego de no reconocerle su hombría, por un lado, pero al mismo tiempo dejarlo marcado como protector de violadores. Y eso me pareció un gesto, pues justamente, muy significativo por la multiplicidad de posibilidades de lectura en un gesto que es agresivo, pero al mismo tiempo es pasivo, en un gesto que marca y invita a una apelación, pero al mismo tiempo no lo salva al sujeto. Entonces, este gesto lo empezamos a pensar con Ariel, y fue ahí que empezamos a llegar a la idea de las operaciones estéticas y a buscar otros gestos en lo cotidiano que pudieran estar más cercano al artístico, que pudieran estar no tan cercano al artístico, pero que provocaran estas condiciones de ruptura en términos de lo que asumimos tienen que ser las cosas. La brillantina tendría que ser para tal o cual cosa, el gesto de repudio tendría que darse con tal o cual material. Y en este caso nos permitió empezar a pensar en esa operatoria, cómo los sujetos ponen en práctica y en juego sus propios recursos y los utilizan de tal manera que logran visibilizar, en este caso, su disputa, ¿no? su desacuerdo. Y ahí creo que se dio pues una importante posibilidad para que hoy estemos aquí. Ariel nos acompañó por México en el 20 y bueno, nos llegó la pandemia, tuvimos que dejar de trabajar y hoy estamos acá intentando retomar una línea de pensamiento que iniciamos ya hace años atrás.
Ariel, contanos un poco por qué es importante desde la universidad estudiar este tipo de expresiones que son sociales y que atraviesan, están presentes en todo el mundo, ¿no?
Sí, bueno, gracias. Quería también agregar algo y ahora respondo esto. Sí, dale. En relación a lo que plantea Emiliano, que la brillantina en México tiene como nombre diamantina.
Ah, y de ahí, por eso es el nombre.
Y ahí viene el nombre de la
ahora
charla.
Vamos.
Digamos, para unir un poco y cerrar.
Bien.
Porque lo nombró como brillantina para adecuarlo, pero en realidad diamantina es la manera en que se nombra la brillantina en México. Este proceso que iniciamos de investigación abre al campo de la comunicación justamente la idea de ruptura en el circuito de la comunicación, es decir, pensar a lo estético no como algo que colabora en la continuidad de los sentidos ya instituidos, sino a lo estético como algo que podemos utilizar como herramienta disruptiva de la continuidad de los significados, es decir, como un modo de saber que pueda trascender lo discursivo, que pueda trascender lo comunicacional, pero que pueda aportar a la comunicación una nueva reflexión desde un campo que va, como decía recién Emiliano, del arte contemporáneo al artivismo político, que podrían ser estas manifestaciones. Entonces, digamos, recuperarlo, sistematizarlo, ponerlo en agenda y ordenarlo metodológicamente, que es hacia donde vamos con el trabajo conjunto, es lo que nos va a permitir empezar a proponerlo no solamente como un ejemplo del lenguaje urbano, sino como un modo de conocer el mundo. Y eso, en las carreras de comunicación, son, digamos, herramientas que podrían ser utilizadas para explorar otras maneras de proponer sentidos, de proponer obras, de proponer operaciones, de proponer comunicaciones en el espacio público que no reproduzcan por default, es decir, que no trasciendan la voluntad de aquel que hace. A veces asistimos a manifestaciones que toman lo que está dado y manifiestan más o menos con las mismas herramientas con las cuales se venía manifestando. Poder operar estéticamente es abrir también un gesto todavía de lo que no es, como decimos, pero que podría ser. Digamos, de lo que no es, pero que podría ser. Uh-huh. Y ese hiato, ese umbral intermedio, es un espacio muy poco explorado en comunicación. Digamos, se exploran otras cuestiones. Y más en un momento tan pragmático, tan digital.
Claro. ¿No? Bueno, estaba pensando justamente eso y si han notado ustedes que se dedican a observar las expresiones en el espacio público, si han notado algún cambio antes y después de la pandemia o alguna evolución que vengan siguiendo que nos puedan compartir o quieran comentar algo.
Bueno, no, así específicamente un cambio, la verdad es que creo que la pandemia para todos fue un encierro, ¿no? Un miedo, y más bien lo que podría decir es que estamos entrando nuevamente en un momento en donde nos estamos volviendo a encontrar, y eso implica también poder pues producir nuevas formas del encuentro con el otro, ¿no? Ya el quitarnos el barbijo, el poder estar nuevamente en presencia, hace que podamos volver a pensar, y eso es justo lo que, pensar en conjunto, ¿no? Porque con Ariel nos encontramos muchas veces por Zoom, pero el Zoom siempre tiene, si bien es una herramienta increíble que permite múltiples encuentros, y hoy incluso el trabajo se puede realizar en muchos sentidos por ahí. El poder pensar con el otro, en la gestualidad del cuerpo, el estar en presencia es algo que ha permitido, por lo menos para este proyecto, volver a ponerlo en marcha, porque lo habíamos tenido que detener en algún momento.
Sí, algo más que yo agrego a lo que dice Luciano ahí, para mí tiene que ver con la idea, y de hecho, en el año 2021, por Zoom, hicimos unas charlas, y yo propuse algo así como el espacio público extrañado, ¿no? Como que hubo un extrañamiento en nuestro habitar el espacio público en la pandemia, en donde los circuitos habituales habían quedado un poco desclasados, fuera, extrañados. Nos sentíamos como en un lugar que había perdido ese valor simbólico que tenía porque ya lo habitamos de un lugar nuevo. Yo creo que la operación estética en ese sentido recupera ese extrañamiento que vivimos en la pandemia, pero lo recupera desde un lugar distinto. Nos ubica a nosotros como mirando esa continuidad simbólica y abriéndola nuevamente. Es decir, que yo creo que si hemos recuperado algo es poder ver el espacio público en un estado previo a la habitación social, que fue lo que ocurrió con la pandemia. Y en este nuevo habitar, me parece que tenemos otras herramientas para poder mirarlo, por lo menos en los que estamos analizando esta relación con lo estético, con lo operatorio.
Es como reencontrarte con un algo que sentías propio, que lo conocías de determinada manera, reencontrarte con eso después de mucho tiempo de haberte estado lejos, digamos, ¿no? Ya sea porque estabas mediado por el barbijo, porque le tenías miedo a la gente, sí, en la calle, ¿no? Porque no ibas a los lugares como el aula de la universidad, por ejemplo, o los espacios compartidos, ¿no? Después de mucho tiempo, regresar te hace volver de alguna manera, si tenés esa sensibilidad artística que se expresa de esta forma, te permite también poder manifestar cosas nuevas, ¿no? Es un poco lo que se me ocurre, ¿no? Para aportarles. Pero también les quería preguntar qué pasa con la tecnología y lo que antes conocíamos como esta expresión en los espacios públicos, que entiendo que es mucho más que una pared lo público de lo que están hablando ustedes, ¿no? Que tiene que ver con esto de un espacio de una conferencia que termine con una acción política con brillantina, digamos, o diamantina. Pero bueno, ¿cómo se mete la tecnología en esto, ¿no? Si es parte de lo que ustedes estudian o no.
Sí, de alguna manera no es que estudiemos específicamente la tecnología, porque consideramos la comunicación como un campo mucho más vasto que solo el de los medios. Pero definitivamente con lo que uno se empieza a encontrar, por ejemplo, hoy es cada vez más común el mapeo, ¿no? O el mapping, que como técnica o estrategia de poder intervenir, no sé, desde edificios, y poder dar cuenta de algún tipo de sentido, de mensaje, de una manera que sería imposible, pues, pensar en, también me viene a la mente ahorita un ejemplo, Ciudad de México, marcha del 8 de marzo del 20, en el que por primera vez en la historia de México, a la marcha del 8 de marzo, por un asunto previo que tenía que ver con esto que contábamos y esta mal, digamos, el poco pulcro proceso de investigación, se genera en el espacio público mucha bronca y se grafitea muchos monumentos de la ciudad, y esto va a generar para la marcha del 20, del 8, vallas de más de 2 metros de altura para evitar que los monumentos sean rayados, ¿no? Entonces se utiliza mucho el mapping en ese momento para poder expresar sobre los edificios lo que ya no se puede expresar con
el. ¿Qué es el mapping?
El mapping es un sistema de proyección por computadora, uh-huh, que utiliza proyectores de alta, de alta calidad, de mucha luminosidad, y entonces desde la distancia uno puede hacer, claro, proyecciones.
Hay que tenerlos.
Y además son proyecciones que se adecúan a la estructura del edificio, entonces puede generar una imagen, claro, que no se desenvuelve.
Acá se hizo el 8 de marzo del 2021, creo que hubo, sobre Casa de Gobierno, sobre el Consejo Deliberante o algún...
Claro, en el Consejo Deliberante.
Sí, en el Consejo Deliberante. Sí. Ahí se mezcla acá también, porque hay instituciones que también proponen intervención de su propio espacio público, y además están obviamente las manifestaciones sociales, las manifestaciones del 8, del 3, o sea, ahí, bueno, ahí se mezcla un poco, pero todos quienes estén interesados en seguir escuchando y debatiendo este tema se pueden acercar hoy a las 4 de la tarde a la universidad, al aula magna del campus de la Universidad Nacional de Río Negro, y mañana también a las 12 del mediodía. Son las dos conferencias que va a estar dando Emiliano García Canal, que está aquí hablando con nosotros, viene desde México, también un país donde se, y la Ciudad de México, donde se generan muchas intervenciones en el espacio público, con lo cual está hecha la invitación. Ariel, Emiliano, les agradecemos que hayan venido, se nos acabó el tiempo, así que bueno, muchas gracias, y hacemos la convocatoria para todos quienes estén escuchando.
Gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, hemos llegado al final del programa.
Es verdad, son las 12, falta poquito menos de un minuto. Sí, para llegar a la hora 12.